jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, Raquel Gorosito, Andrea Merenson, Martín Woolwich y todos ustedes que están del otro lado escuchando el programa. Bueno, el día de hoy tenemos un programa realmente especial, como fue el de la semana pasada, ya que el día de hoy tenemos la segunda parte de la conversación que tuvimos con Alejandro Dolina, el escritor, músico, conductor de radio, de televisión y actor argentino. Bueno, el día de hoy entonces tenemos la segunda parte de la conversación con Dolina y vamos a seguir conversando acerca de los temas que empezamos a introducir la semana pasada, acerca de la libertad, de la relación entre libertad y felicidad. En este caso vamos a continuar la idea de la relación entre el arte y la libertad, si el artista es prisionero de su arte, si el arte nos libra de el absurdo, de la finitud, de la condición humana. También vamos a empezar a ver la relación que hay entre lo ficcional y lo real, especialmente en la obra de Jorge Luis Borges, ya que la obra de este autor fue una de las cuestiones principales de la charla y la relación entre Borges y la música, y el tango y la milonga. Y es por eso que hablábamos acerca de cómo lo ficcional está inmerso también en lo real y cómo podemos saber cuál es el límite entre lo ficcional y lo real. Y ya que en programas anteriores hablábamos acerca de las ilusiones musicales, las ilusiones visuales, por ejemplo, en la obra de Escher, y las ilusiones también literarias de Borges, vamos a estar viendo en qué consiste ser ilusionado, en qué consiste ser ilusionista, y si acaso la libertad no es también una ilusión, si acaso la alegría, la felicidad, no es también una ilusión, una especie de autoengaño. Pero es por eso que vamos a empezar escuchando La Isla Alegre de Debussy.
Thank you.
Acabamos de escuchar La Isla Alegre de Debussy, interpretada por Maurizio Pollini.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, seguimos acá en Sonido con Sentido, escuchando la segunda parte de la conversación que tuvimos con Alejandro Dolina. En este caso, quería comenzar escuchando un fragmento del streaming que hizo Alejandro Dolina hace ya varios meses, acerca justamente de la libertad, su relación con la felicidad, el libre albedrío, la divinidad, todos temas que tocamos en la charla, y es por eso que quería mostrar justamente ¿de dónde salieron estas preguntas y estos temas?
En Los Miserables, Víctor Hugo...
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Cuenta la historia de Jean Valjean, un hombre que estuvo preso por robar un cacho de pan y trata de cambiar su vida, de ser otro. Pero está el policía que lo persigue y que no lo deja cambiar, lo inmoviliza en su identidad y no deja que se redima. Quiere decir que no podemos ser otra cosa que lo que somos. Les contaré la historia del que iba a morir un viernes. Una tarde un ángel comunicó al farmacéutico Luciano B. Herrera que su muerte se produciría un día viernes. Bah, al principio el sujeto aprovechó el dato con cierta astucia. Arriesgaba la vida sin temores en sus días de inmortalidad, mientras que los viernes se encerraba bajo 7 llaves. ¿No? Muy pronto, el miedo comenzó a trastornarlo. Los domingos y los lunes mantenía una relativa calma. Los martes y los miércoles lloraba en silencio. Los jueves visitaba a sus amigos. Y los viernes enloquecía y suplicaba clemencia a los gritos. Los sábados se emborrachaba para festejar su buena suerte, pero las cosas fueron empeorando. Herrera tuvo que cerrar la farmacia, cayó en la miseria y adquirió una merecida reputación de chiflado. Se suicidó un martes ante el beneplácito de quienes sostienen la doctrina del libre albedrío. Los refutadores de leyendas pretenden demostrar la inexistencia de los ángeles con esta historia, que apenas alcanza para demostrar su ineficacia.
Bueno, aquí escuchábamos lo que decía Alejandro Dolina en este streaming hace varios meses acerca de la libertad, su relación con la inmortalidad, cómo también el hecho de ser mortales condiciona nuestras posibilidades, ¿no? Justamente de esto hablaba Borges en su cuento El Inmortal, en donde justamente relataba que al ser una población de inmortales, nadie tenía apuro para nada, ya que todos iban a terminar haciendo todo al fin y al cabo, porque iban a vivir infinito tiempo. Lo único que se puede hacer siendo inmortal es esperar. Y Borges escribe ejemplos buenísimos de esta espera, como aquel inmortal que se quedó esperando, acostado boca arriba, y que un pájaro anidaba en su pecho. Pero también al ser inmortal, ninguno se diferenciaba mucho de ningún otro, porque al fin y al cabo, cada uno iba a terminar haciendo infinitas cosas, es decir, iban a terminar haciendo lo mismo. Todos terminarían siendo todos, es decir, que la diferencia, lo que me diferencia a mí de ustedes, nos la da el tiempo, no tanto el espacio quizás.
Y también nos la da el recuerdo de lo que somos,
Es por eso que en El Inmortal, Borges dice que menos el hombre, todas las criaturas son inmortales porque ignoran su finitud, ignoran su condición. Borges juega mucho con esta idea, incluso llega a decir que todos los que leen a Shakespeare son Shakespeare, dice en Tlön Ukvar Orbis Tertius, jugando con esta idea de que quizás todos somos uno, pero también un poco ironizando al respecto, también queriendo decir que la metafísica es solamente literatura, es solamente jugar con palabras. ¿Qué podría entender un mortal de la palabra inmortalidad? ¿Acaso no la estamos al mismo tiempo mortificando a la palabra cuando la nombramos? Por algo nos identificamos con la música y por eso estamos aquí, porque la música también nace para morir como nosotros, también es finita. Todo lo sólido se desvanece en el aire y toda la música se desvanece en el tiempo. Acabamos de escuchar Asobio Ayato de Villalobos, interpretada por Emmanuel Paud y Rebeca Rast. Bueno, a continuación quiero que hagamos al revés de como hicimos recién. En vez de escuchar primero un fragmento del streaming de Dolina acerca de estos temas de los cuales conversamos, Vamos a primero escuchar la entrevista que tuvimos con él y luego ver cómo se reflejó esa misma temática en el streaming. Y estoy hablando en este caso de Borges y de cómo en la obra de Jorge Luis Borges aparece lo ficcional y lo real todo el tiempo mezclados, todo el tiempo hay citas que parecen reales pero que son inventadas, o personajes o lugares que parecen inventados pero son reales, y eso también se refleja en la literatura de Dolina, en donde en sus cuentos también sucede que se mezcla lo ficcional y lo real. Escuchemos lo que conversábamos acerca de este tópico.
La entrevista viene a raíz de una serie de programas que venimos haciendo acerca de Borges y la música, Borges y Escher, Borges en tanto ilusionista, digamos, de la escritura. Y pensaba que Borges también, él mismo se va volviendo con el tiempo un personaje de sus cuentos. O quizás al revés, los personajes de sus cuentos son fragmentos del mismo, ¿no? No se sabe a dónde empieza la ecuación.
Sucede con casi todos los grandes escritores, ¿no? Recuérdese a Flaubert, la famosa frase cuando le pregunta, bueno, ¿y quién es Madame Bovary? Esperando que le dijeras una prima mía. Y él dijo, no, soy yo, mano. Madame Bovary soy yo.
Digamos, él mismo representa, digo, Borges, la inserción de lo ficcional en la realidad, ¿no? Como pasa en Tlön o pasa en tantos de sus
claro,
cuentos.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Eso está buscado también por él. Claro. O sea, ¿qué hace el ilusionista, ya que usaste esa palabra? Hace eso. Nos manipula de tal modo que empezamos a creer que lo fantástico forma parte de la realidad.
Relacionándolo con la libertad, una de nuestras grandes cadenas es el lenguaje mismo, pero también los relatos que nos precedieron con ese lenguaje. Digo, los cuentos de Borges también somos un poco nosotros, como también somos un poco la Biblia, el Don Quijote y todo lo que nos han sido contando.
Sí, así es, así es. Y el caso 9 dedos de Colección Rastro, lamentablemente.
Claro, claro. Y las instrucciones para poner un jabón para la ropa, ¿no?
Sí, así es.
Sí, sí. Todo eso nos prefigura nuestra personalidad. Entonces, quiero decir, ¿hasta qué punto Dolina no es también un personaje literario?
Y puede serlo. Yo he jugado mucho a hacerlo también. Todos los que escribimos, en algún punto somos nosotros. Y a veces queremos no serlo y a la vuelta de una página nos damos cuenta que igualmente lo somos. Queremos huir de nosotros mismos, queremos huir hacia otras personas, hacia otros personajes, hacia otros destinos, hasta que una rima involuntaria nos devuelve a nuestro carácter de personaje ficcional. Para algunos escritores, inevitable.
El estilo de Borges, también como el tuyo al escribir, tiene mucho de esto de jugar entre qué es lo ficcional y qué es lo real, qué es una cita sí, ahí, y qué es una cita ahí, inventada.
Exactamente, porque uno no puede saber si está leyendo un ensayo histórico, si estás leyendo un ensayo ficcional, si el dato que te dio lo acaba de inventar, si la ciudad en donde está sucediendo la acción es real. Y él lo hace con una gran astucia, eligiendo lugares tan poco conocidos que bien podrían ser inventados, o tan bien inventados que bien podrían ser reales. También se acompaña con un estilo lleno de podría ser, así me han dicho.
Muy propio de los medios de comunicación también.
Claro, sí, claro. Dicen los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. Eso parece Clarín antes de... En fuentes bien informadas se dijo que... Pero está bien porque ambos tienen propósitos ficcionales, ¿no?
Claro, y bueno, y en tus escritos también pasa, en los diálogos,
claro,
de algunos,
sí,
personajes.
Con mucho realidad... menos destreza, pero puede ser que pase.
Bueno, aquí no solo hablábamos acerca de la relación entre lo ficcional y lo real, sino también de la relación entre el autor y sus personajes, cómo también son parte de él mismo y cómo también muchas veces el autor se va volviendo un personaje. El mismo Borges habla de esta cuestión en su poema Borges y yo, que hemos leído ya en programas anteriores, en donde él marca la dualidad entre su nombre, entre su mito, sus cuentos, la caricatura que se ha hecho también de su figura y lo que es él como persona. Y como dice Dolina, el escritor a veces quiere huir hacia otras personalidades, otros personajes, pero al final del párrafo se da cuenta que no puede escapar de sí mismo. Como decía Dolina en su streaming, nadie puede escapar de lo que verdaderamente es. Escuchemos a continuación lo que decía Dolina en su streaming acerca de Borges y las palabras, acerca de la forma de narrar, de recitar una poesía o de contar un chiste.
Ha dicho Borges, cuando yo era joven creía en la expresión. Yo quería expresarlo todo. Pensaba, por ejemplo, que si necesitaba un atardecer, podía encontrar la palabra exacta o mejor, la metáfora más sorprendente para un atardecer. Ahora ya no creo en la expresión, solo creo en la alusión. Después de todo, ¿qué son las palabras? Y sigue diciendo, las palabras son símbolos para recuerdos compartidos. Pienso que solo podemos aludir al lector, si es lo bastante despierto, puede bastarle nuestra simple alusión. Hasta aquí, Borges. Hace mucho tiempo se contaba este chiste, que no es muy gracioso, ¿no? Un inspector llega a un manicomio para fiscalizar su funcionamiento. El director le explica los adelantos de los internados y le cuenta que casi todas las noches se reúnen a contar chistes. Le dice también que para no perder el tiempo han numerado los cuentos. El que va a contar el chiste se sube a la tarima, dice el número del cuento y todos se ríen muchísimo. Bueno, el inspector no se lo cree del todo y pide verlo con sus propios ojos. Bueno, van ahí con los locos. Uno se sube al escenario y dice, ¡cuento 38! ¡Jo, jo, jo, jo! Todos se ríen. Po. Sube otro, ¡cuento 35! ¡Oh! ¡Ese es el mejor! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Entonces, el inspector dice, perdón, ¿puedo contar uno yo? Sí, cómo no, pasa. El inspector se sube al escenario y empieza, bueno, a ver, dice, cuento número 95. Nada, nadie se ríe. Por ahí piensa el inspector, y por ahí el 95 no es muy gracioso. Entonces le mete, a ver, cuento número 3. Nada. Cuento número 71. Nada. ¿Qué pasa, viejo? Dice, no está funcionando esto. Y el director le dice, disculpe, señor, pero hay que tener gracia para contarlos. Es la alusión de Borges. Las palabras solo son recuerdos compartidos. Al lector debería bastarle con eso. Sin embargo, por suerte para los poetas, hay que tener gracia para contarlos.
Como dice Dolina, hay que tener gracia para contarlos y hay que saber cantar, diría Chico Buarque. Y es por eso que a continuación vamos a escuchar No hables de María. Ya nos está advirtiendo que hay algunas cosas de las cuales no se puede hablar, ni aunque sea con gracia.
Fala de Maria, Maria lembra amar, me lembra aquele dia que não é bom lembrar. Que dia, que tristeza, que noite, que agonia, que puxa a correnteza e traz a maresia. E bate aquele vento que lembra um assobio, que lembra um sofrimento que eu não merecia. Não fala não, te conjuro que só de imaginar o tempo fica escuro e o espanto agita o mar. Que lembra aquele dia que lembra uma canção que faz lembrar Maria. E aí não lembro não, a coisa fica séria, é como um turbilhão fazendo uma miséria no meu coração. Maria, e aí não lembro não, a coisa fica séria, como um turbilhão fazendo uma miséria no meu coração.
Acabamos de escuchar Nao Fala de María, No Hables de María, de Chico Huarque.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, siguiendo el tema de la libertad y siguiendo también la relación entre libertad y literatura, en este caso veníamos hablando acerca de Borges, ahora quería hablar acerca de la relación de Orwell con la libertad, el escritor de 1984. Y en este libro encontré una definición de libertad y a partir de esa definición empezamos a conversar con Alejandro Dolina acerca de lo que nos parecía esta reflexión de Orwell sobre este tema.
Pensando en esta cuestión de la libertad, hay un libro que a mí particularmente me impactó mucho cuando lo leí, que es 1984, de Orwell, y que siempre que lo revisito encuentro lo que estoy buscando. Y abrí por el medio.
El mundo cada vez se parece más a ese libro.
Claro, sí, quizás siempre lo fue así. Pero bueno, cuestión que abrí por la mitad y encontré justo una definición de la libertad que me pareció estupenda porque relaciona también con el poder.
Me interesa.
Orwell dice: la libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4. Admitido eso, se deduce todo lo demás.
Claro, está bien. O sea, la libertad de pensamiento.
En un párrafo, digamos, en donde un poco extiende la idea, dice: ¿cómo sabemos que 2 y 2 son 4? O que el pasado es inalterable. Si tanto el pasado como el mundo externo existen solo en la mente y esta es controlable. Le salió la rima y todo, ¿no?
Claro, estaba muy preocupado, y el libro sobre eso, acerca de la libertad de decir, la libertad de pensar. En estos tiempos, casi podemos decir, quienes nos manipulan no están tan preocupados en que pensemos, porque han conseguido neutralizar el pensamiento. Aquí no hay una guerra actualmente, en el mundo en general, no estoy hablando de la Argentina, una guerra de pensamiento. No hay debates todos los días acerca de las ventajas del liberalismo y de la economía de mercado, o de las ventajas de la participación del Estado y de los sistemas inclusivos. No hay nunca eso. Lo que hay es una manipulación constante de los hechos que suceden por parte de los medios de comunicación. Eso es lo más parecido que hay a un debate. Y no es tal, porque no se producen estas discusiones siguiendo los pasos del que mejor razona, sino del que más grita y el que tiene más rating. De manera que
En ese sentido tampoco estamos muy bien.
Pero yo pienso, yo que soy menos orwelliano, al menos no tanto en esa página que usted encontró, pienso que hay otras libertades que no tienen tan buena prensa y que en realidad son disfrazadas atribuyendo al propio sujeto, que no es libre, una libertad que no tiene. Por ejemplo, cuando te dicen que todos somos libres de ir a Miami, están diciendo una mentira. ¿Somos libres de qué manera? Bueno, no se nos prohíbe. ¿Por qué no se nos prohíbe? No es necesario prohibirlo. Simplemente no tenemos los recursos para hacerlo. Cuando empezamos a reemplazar ir a Miami por tener un trabajo digno, comer bien o atendernos bien nuestra salud, la cosa se pone más grave. Porque ir a Miami parece una frivolidad, pero comer todos los días no lo es. Y en el mundo hay mucha gente que no es libre de eso. Entonces, uno puede pensar tranquilamente que 2 + 2 = 4 y aún publicarlo en las redes sociales y hasta en la prensa, pero no morfa. Esa manera de entender la libertad es frívola, a mi juicio. La de entenderla como simplemente poder participar en los debates, hasta incluso poder participar en las elecciones.
Igualmente, no creo que tenga que ver con un debate intelectual. Yo creo que a lo que se refiere es que al aceptar el primer axioma de todos, que digamos Orwell lo dice en 2 + 2 = 4...
No, Orwell no se refiere a eso, claro.
Claro, que digamos el primer reflejo condicionado, como le llama a él, ya desencadena todo el resto. Sí, digamos, claro. El lenguaje mismo.
Y lo que
digamos,
pasa es que en el mundo reflejo que describe Orwell no se permitía eso desde el principio. Y acá parece que se permitiera, pero no se permite, sino que se neutraliza, sino que se banaliza, sino que no sirve para nada. No sirve para nada que vos pienses bien y lo digas, cuando realmente quien detenta el poder tiene maneras de decirlo millones de veces, y vos no.
Totalmente, y además si no tenés ni siquiera las palabras para decirlo, por más de que seas libre, no tenés las opciones dadas, ¿no? Como también pasa, digamos, en 1984 con el
diccionario.
Bueno, muchísimos temas tocaba Dolina en este fragmento de la conversación que tuvimos con él. Dice que el poder ha logrado neutralizar el pensamiento, que no es necesario prohibir porque las opciones no están al alcance de todos, aunque se las muestre como tal. Al aceptar, dice Orwell, el primer axioma, 2 + 2 = 4, todo lo demás sale naturalmente. Todos empezamos a reaccionar al mismo estímulo de la misma forma si aceptamos el primer reflejo condicionado, como le llama él. Y el lenguaje mismo es un reflejo condicionado. Con sus axiomas desencadena el pensamiento. Lo desencadena, pero también lo encadena a sí mismo. El diccionario de 1984, al que hacíamos alusión en este fragmento de la charla, genera justamente que las personas no tengan las palabras adecuadas necesarias para traducir sus pensamientos en ellas, y fuera del lenguaje no se puede pensar. Es por eso que, por ejemplo, se elimina en el diccionario de 1984 la palabra guerra, pero no la palabra paz. Entonces, para referirse a la guerra, solo se puede hacer a partir de la negación, no paz. Poco a poco se van recortando las palabras que se pueden utilizar, hasta el punto en el que por más de que nadie prohíba ciertos pensamientos, no hay forma de llegar a ellos. Es por esto que 1984, que muchos toman simplemente como un mundo autoritario, lleno de reglas, un gran hermano, nos lleva también a la idea de que en realidad se puede llevar a la población a un punto de neutralización total del pensamiento, en el cual no es necesaria la fuerza, la represión ni la prohibición para que las masas se muevan hacia donde quiere el poder. Es por eso que en 1984 uno de los personajes dice: controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está en el interior del cráneo. Podemos conseguir la invisibilidad, la levitación, y si no quiero es porque el partido no lo desea. Nosotros hacemos las leyes de la naturaleza. Y cuando en 1984 hablan acerca de la nueva lengua, del nuevo diccionario, dice lo siguiente: la finalidad principal era conseguir palabras cortas con un significado inconfundible que pudieran pronunciarse deprisa y apenas despertaran ecos en la imaginación del hablante. Cada disminución era una ganancia, puesto que cuanto más reducida era el área de elección, menor era la tentación de pensar. A continuación, vamos a escuchar a Paul McCartney, creador de Blackbird, una de las canciones más icónicas acerca de la libertad, quizás, acerca de poder volar con las alas rotas, despidiendo, en este caso, a su propia canción, de alguna forma, con Bye Bye Blackbird.
Blackbird, blackbird, singing blues all day, right outside my door. Blackbird, blackbird, I gotta be on my way to where the sun shines once more. I pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, and so is she. Bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all have me. Now make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye.
Acabamos de escuchar Bye Bye Blackbird por Paul McCartney. Bueno, siguiendo con esta cuestión de la libertad, la divinidad, cómo se relaciona con el lenguaje y con el arte, quizás tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando al comienzo del programa, con la ilusión, con el ilusionista. Quizás lo único que nos queda es el engaño. Escuchemos lo que decía Alejandro Dolina acerca de esto.
Pero es que la única esperanza que nos queda es quizá el engaño, al menos en lo metafísico. Cuando uno está pensando, y volvemos al primer tema, ¿no? Está pensando en Dios y en no morirse y en la continuidad de la conciencia de alguna manera, qué sé yo, todo eso que uno piensa. Lo único que nos queda es el engaño. Y claro, lo único que nos queda es inventar nosotros mismos algo que reemplace. Volvemos al principio. Bueno, ya que Dios no existe, y a lo mejor existe y estamos todos contentos, pero parece que no, la verdad es que parece que no. Si Dios no existe, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde nos escondemos? Bueno, algunos tratamos de no escondernos, pero vivimos una vida llena de angustia. Yo vivo angustiado porque me voy a morir y porque se van a morir todos mis seres queridos y porque no hay quien recompense ni quien me conforte, ni hay instancias superiores a las cuales remitirse. Bueno, todo eso evidentemente me llena de angustia. Cuando enfrentás eso sin un consuelo y sin un engaño, te angustias más. Entonces, por ahí nuestra única esperanza es, bueno, ya que hemos creado tantos artefactos que son tan útiles, bueno, tendríamos que crear algo que nos sostuviera.
Creo que es mejor con lo que decís ser ilusionado que ilusionista, que saber el truco.
Y claro, claro. Por eso yo amo a los magos, al ilusionista. Porque en algún punto, digo, este tipo podría hacerme creer cosas que los filósofos no me pueden hacer, no consiguen. Tal vez lo único que nos quede es ilusionarnos y aprender unas artes tales que nuestras ilusiones puedan tener un sustento mejor que el que tienen ahora, ¿no? Los argumentos para convertirme a mí en un hombre de fe son pésimos, son muy malos, usan malos recursos. No es que yo sea tan difícil de convencer, que tratan de convencerme. Viene un tipo, me toca el timbre, me dice que me arrepienta, que viene el fin del mundo, que es bueno, es inepto.
Bueno, como dice Dolina, lo único que nos queda es la ilusión de ser libres, la ilusión de Dios, la sustitución de Dios temporalmente por un gol, por el dejarnos llevar por el arte, para justamente olvidarnos del absurdo, de la finitud, de la condición humana, y también olvidarnos de que todo esto es un engaño, de que todo esto es una metáfora. Es decir, que en algún punto estamos haciendo una reivindicación del engaño. No de cualquier tipo de engaño, pero sí de este que nos hace bien, que nos hace poder seguir viviendo. Y de esto vamos a seguir hablando en próximos programas. Pero por ahora, lo único que nos queda, en medio del invierno, es creer que vendrá la primavera. Es por eso que escucharemos a continuación Debes creer en la primavera, de Bill Evans.
Thank you.
Acabamos de escuchar Debes creer en la primavera, de Bill Evans.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, el programa ya ha llegado a su fin. Es por eso que quiero nuevamente agradecer a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Wulich, a toda Radio Nacional Clásica por su ayuda, al igual que a Alejandro Dolina. Seguiremos escuchando la conversación que hemos tenido con él, ya que fue para largo, y es por eso que hemos tenido que seccionarlo en varios programas, así que tenemos esta conversación para rato. Y además, hemos tocado tantos temas que es imposible de abarcar en un solo programa. Nuevamente les recuerdo que este programa también está subido en Spotify como podcast. Si buscan Sonido con Sentido, están todos los programas subidos allí. Quiero también recomendarles el programa Clásicos Desatados, que está los sábados a las 11 de la mañana, y también los miércoles a las 12 del mediodía, conducido por Jessica Feinsold. Pero si se han quedado hasta aquí escuchando Sonido con Sentido, el día de hoy vamos a hacer un final distinto, ya que vamos a dejar que el mismo Alejandro Dolina se vaya con nosotros.
El mundo está lleno de falsas percepciones y de creencias erróneas. Uno cree que elige, pero no elige. Fuerzas poderosísimas toman decisiones por nosotros. A mí me pareció que elegía los temas de esta noche, pero ya estaban elegidos de antemano. La libertad es el principal atributo del ser humano, pero los dueños del mundo nos manejan de tal manera que no podemos estar seguros de lo que verdaderamente deseamos. Yo estoy quedándome aquí por voluntad propia, pero a veces me parece que no podría irme ni aunque quisiera. Salvo que uno fuera tan estúpido como para creer que irse es esto.